Bueno, esta escena muestra también esa manera que tiene él de... La niña la matan también, ¿eh? Es la leche derramada y el bracito es de la niña, claro. Pero es muy interesante que realmente no se esfuerza él por poner un sentido o dar... No hay que confundir lo que entiende él por símbolo y lo que entendemos aquí en realidad, que se corresponde con lo que se ha ido hablando aquí. Y en cambio, él se postula en contra de ese cine o de ese arte en el que el creador construye el significado. No, él deja que pasen las cosas y en todo caso es lo que el tiempo trae a la luz lo que lo convierte en símbolo. Para que se entienda, no sé si me estoy explicando bien, para que se entienda voy a leer una otra cita que él hace, cita a un poeta, a otro poeta ruso y teórico simbolista, que se llama Vyacheslav Ivanov. Gracias, tenemos un lujo de escucharlo de verdad en ruso. Dice: el símbolo solo es verdadero como tal cuando su significado es inagotable e ilimitado, cuando en su lenguaje secreto, hierático y mágico, expresa alusiones y sugerencias de algo inefable que no se puede expresar con palabras. Tiene muchas caras, muchos significados y en su última profundidad es siempre oscuro. Tiene configuración orgánica como el cristal. Los símbolos son incomprensibles. No se pueden reproducir con palabras. Claro, él expresa el mundo tal como observa, pero claro, decíamos, ¿cuáles son las esencias o las realidades que contempla? Claro, son las que él... Son realidades interiores, que no quiere decir que sean subjetivas, por eso trataba de separar lo que el lenguaje este de cargar de sentido las imágenes o dejar que pase y que el sentido venga solo. Y en ese sentido él, por eso esta imagen de la mancha de pintura... se produce por observación, por dejar que el tiempo lo ponga de manifiesto. Claro, él habla de los haikus y me gustaría hacer una pequeña frase porque quiero pasar a hablar del sacrificio, pero sí que él dice los versos de los haikus, por eso decía que es un cineasta japonés, porque dice los versos bellísimos de los haikus tienen el carácter irrepetible del momento que en ellos se capta. Es un momento que cae en la eternidad. Es maravilloso. Claro, esta mancha de pintura, que en realidad él está... Estamos en la Edad Media, y esto es pintura abstracta de pronto. Es algo que cae, es un poco este momento... Y cita, es que me gusta mucho este haiku que cita, como ejemplo, por si no habéis oído nunca o no habéis leído nunca un haiku. Dice, es de Basho, un clásico. Para los tejados se cortaron juncos, en cañas olvidadas se esparce nieve suave. Es así, Tarkovsky, es así. Y dice, del mismo modo que la vida, que fluye y se transforma continuamente, y ofrece a cada persona la posibilidad de sentir y llenar cada momento de un modo propio, una película verdadera, con un tiempo fijado con precisión en el celuloide, fluye por encima de los límites del plano. Vive en el tiempo, solo cuando el tiempo a la vez vive en ella. vive en el tiempo cuando el tiempo vive en ella. Siempre estamos hablando de esa búsqueda o de esa vía de este artista de acercarse a esa realidad viva, a esas esencias misteriosas, inefables, ¿no? Como hemos dicho. Este pobre pintor de iconos salió del monasterio, se formó en el monasterio de la Trinidad y San Sergio, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y le enseñaron, bueno, formado en los principios de caridad, unidad, fraternidad, y claro, asumió estas ideas de modo, dice Tarkovsky, de modo intelectual. Lo educaron, le metieron estas ideas en la cabeza, pero claro, cuando salió al mundo, porque la película muestra cómo sale del monasterio, él ya es un pintor reconocido, y le encargan que vaya a pintar la iglesia de la Asunción, me parece, y sale. Y entonces, claro, se encuentra con esta cosa terrible, porque después de que le saquen los ojos a estos pobres artesanos, también la venganza del príncipe es que destruye la iglesia donde al final ha pintado, bueno, destruye la iglesia donde están pintados todos los iconos y no, no solo destruye la iglesia, sino que mata toda la gente que se había refugiado dentro, se confabula con los tártaros, que eran el yugo de ese momento, que llegaban y arrasaban con todo, y entonces se produce una matanza terrible, terrible, y se ve todo, violaciones, o sea, es terrible esta película. Entonces, claro, él, Andrei, se enfrenta aquí un poco, ya pone en cuestión, bueno, ¿y para qué me sirven? ¿No? Le dicen, lee cualquier cosa, lo que sea, de la Biblia, ¿no? Y él hay un momento que dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que asustar tanto a la gente? O sea, se cuestiona todo eso que le han enseñado, ¿no? Y claro, ¿cómo regresa? Dice Tarkovsky, os estoy preparando para el final, ¿eh? Que es espectacular. Dice, perdió primero la fe en la idea de bondad y que la realidad concreta, o sea, que la realidad y la bondad fueran compatibles. Perdió esa fe al ver el mundo. Claro, no me extraña, también se ve una tortura de un, bueno, terrible. Pero al final retornó a sus comienzos, a la idea de caridad, de bondad, de fraternidad. Entre tanto, había experimentado en propia carne su verdad más alta, a la que se dirigía la esperanza ansiosa de un pueblo castigado. Las verdades tradicionales solo siguen siendo verdades si se ven confirmadas por la propia experiencia. Claro, él había aprendido muchas cosas, era un pintor reconocido, pero hasta que no sufrió la bajada a los infiernos, no experimentó y no pudo regresar a lo que de verdad, a lo que había de verdad en la tradición que había aprendido. El trascender en nombre de un quehacer superior, una verdad baja, dice Tarkovsky, experimentada en toda su crueldad, esta es la verdadera misión del arte, que en esencia es algo casi religioso, una toma de conciencia sagrada de un alto deber espiritual. Entonces, esta película está hecha en blanco y negro porque Tarkovsky pensaba que el color confundía al espectador, porque decía que, claro, las copias y todo el color en realidad no se podía manipular de una manera que no distrajese la atención del espectador. Y por eso pensaba que era más natural y que se correspondía más con la observación de la realidad el blanco y negro. Pero veamos qué pasa. Recordadte que lo que hemos dicho de la separación, Entonces, vamos a ver qué pasó cuando, al final de todo, Andrei Rublev... Bueno, ¿qué pasó en la película? Porque no se sabe casi nada de Andrei Rublev. Al final hay un chico que, para que se lo lleve, se ha quedado, la peste ha matado a toda su familia, y para que se lo lleven, dice que su padre le ha enseñado, son unos artesanos que van a construir una campana. Y entonces él dice, yo sé el secreto de la fundición del cobre, llévenme con ustedes. Y los convence. Entonces este chico, que no tendrá más de 16 o 17 años, se convierte en el jefe de la campana. Es un episodio que podéis ver, solo ese episodio, porque es maravilloso y es una película entera. Y sufre porque, claro, tiene que dirigir ahí a un montón de gente que sabe mucho, y entonces al final... Claro, y además en ese momento, si la campana no suena, le cortan la cabeza, lo ejecutan, se lo cargan. Entonces al final la campana sale, suena. Y Andrei, que había abandonado la pintura, había hecho un voto de silencio, es decir, había renunciado, había hecho un sacrificio. Ahora hablaremos más del tema del sacrificio, pero había renunciado a todo porque no veía que hubiese, como decíamos, conciliación posible entre la realidad y la bondad o las otras realidades o otro mundo. Entonces, cuando el chico finalmente, la campana suena, vamos a ver lo que pasa y vamos a ver el impresionante final.